una vez más, hacemos uso de este pasaje del libro de Isaías, Isaías en el capítulo 11. Según continuamos en este estudio de neumatología, perdón, y hemos estado a través de estos días, a través de estas sesiones que hemos tenido, hemos estado tomando específicamente cada uno de estos siete aspectos, los cuales en sí significan los siete espíritus de Dios. Hemos estado tratando ya respecto al espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, y en esta mañana vamos a estar tratando respecto a el espíritu de poder. Hay algo que el Señor dijo en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, que quisiera que por un momento viéramos esas palabras, leyéramos esas palabras. Mateo, en el capítulo 22, dice aquí comenzando a leer desde el versículo 23, aquí se ve que el Señor estaba teniendo un diálogo con los saduceos, los tales, vemos en el versículo 23, que decían que no había resurrección, no había tal cosa como resurrección. En otras palabras, una de las características de los saduceos es que ellos no creían en nada que tuviera que ver con lo supernatural, o en otras palabras, con aquello de carácter espiritual. Y el Señor, en el versículo 29, que es donde queremos realmente observar, dice, versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. ¿Recuerdan que estuvimos hablando acerca de los pecados de ignorancia? Okay. Erráis o pecáis ignorando, ¿qué cosa? Las Escrituras, lo cual no es el énfasis que estamos haciendo en esta mañana, pero él le decía, erráis ignorando las Escrituras, ahora, y el poder de Dios. Al estar tratando en esta mañana acerca del espíritu de poder, estamos por supuesto refiriéndonos al espíritu mismo de Dios. Es un espíritu de poder. Decíamos hace un momento, antes de comenzar la clase, hablábamos que los mismos efesios, aquellos que Pablo se encontró con ellos, supuestamente en el capítulo 19, se hace un relato de ellos. Los efesios, cuando Pablo le preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis o cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni tan siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Así que, ciertamente, todo esto confirma, ¿no?, de que uno puede ignorar muchas cosas respecto a la palabra escrita, como así también al poder, acerca del poder de Dios. Esto, por supuesto, nos lleva, ¿no?, cuando hay ignorancia, nos lleva a cometer errores, a veces a hacer o decir cosas impropias. Y aquí, por ejemplo, ellos estaban básicamente tentando al Señor, ¿no? tratando de ponerle zancadillas, pudiéramos decir, tratando de ponerle tropiezos, con palabras que realmente ni ellos creían. Ellos querían saber si, en base a una pregunta bien, bien complicada como esta de que en la resurrección, después que un hombre contraiga matrimonio, perdón, una mujer contraiga matrimonio con siete hermanos, ¿a quién habrá de pertenecerle en la resurrección? Bueno, gracias al Señor que Él dio esa aclaración de que en el reino de Dios no es cuestión de darse en matrimonio. En el reino de Dios dice que todos serán como los santos, a los ángeles de Dios. Allí no se da en matrimonio. Allí el único matrimonio que hay es el del Cordero y la Iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito nuestro Señor. Un cuerpo bien unido entre sí por todas las coyunturas. Un cuerpo perfecto, un cuerpo santo, unido a esa cabeza. Lo que más a mí me llena mi corazón es de saber que lo que hay en el cielo es Cristo. Eso es lo que más llena mi corazón. Todo lo demás es, siempre lo ha sido, periférico. Todo lo demás es bueno. Yo doy gracias al Señor por todo. Yo sé que hay tantas cosas que yo no entiendo y yo no sé acerca de los cielos. Yo nací en la tierra, me he criado en la tierra, y de un tiempo para acá vine a conocer al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Con el conocimiento suyo, Él ha empezado gradualmente a mostrarme ciertas cosas. Pero para mí el anhelo mío es conocer al Señor. Lo único que hace, por así decir, que mi corazón palpite es el Señor. Y todo lo demás doy gracias porque Él rica y abundantemente nos da más de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Así que eso es lo que más me interesa a mí del Señor. No que haya matrimonio, si lo hubiera, no que ya Él ha dicho claramente que no lo hay, pero si lo hubiera, gloria al Señor. Pero esa no es la finalidad. Esa no es la finalidad. De manera que en eso es precisamente lo que estamos tratando. Queremos estar conscientes del Espíritu Santo. Dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Concentrémonos en eso. Erráis ignorando el poder de Dios. El poder de Dios es un espíritu, el espíritu de poder. Y es cierto, podemos hablar en tales términos como un poder, y es cierto, es lo que es. Por ejemplo, vamos a ver acerca de la definición de lo que es la palabra poder, la cual se nos habla en Isaías capítulo 11, versículo 2. La definición de esa palabra. El significado de esa palabra es simplemente una poderosa fuerza. Es lo que es. Una poderosa fuerza. Es una fuerza. Es lo que es una fuerza. Pero es una fuerza poderosa. Ahora, eso realmente, ¿no?, nos deja a nosotros pensar, por ejemplo, quizás un motor, por ejemplo, en los carros, ¿no? Los carros tienen tantos caballos de fuerza. Entonces medimos, ¿no?, medimos fuerza en términos de potencia, en otras palabras, capacidad para llevar a cabo X trabajo. Yo recuerdo, por ejemplo, que un caballo de fuerza, si mal no recuerdo, es el equivalente al tiempo que se lleva a levantar, no recuerdo, ya hasta lo he olvidado, 144 libras en X tiempo, ¿no? Repito, son cosas que ya se olvidan, pero se mide potencia de esa forma, se mide el poder de esa forma. El poder de Dios es incalculable. Se pueden medir caballos de fuerza, se pueden medir esto, pero lo que es en sí el espíritu de poder es algo incalculable. incalculable. Hay un versículo que en cierta forma nos ayuda a entender esto mismo que he acabado de decir. Perdón. En Efesios, la epístola a los Efesios, dice aquí en el capítulo 3, es una fuerza poderosa, pero ¿hasta qué punto podemos decir cuán poderosa es esa fuerza? Dice aquí en el versículo 20, Efesios 3, 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más, ese mucho más es la única forma de poder medir la potencia, el poder de ese espíritu. Mucho más, abundantemente, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, perdón, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Confío, ¿verdad?, que esto, a fin de comenzar a poder introducir lo que esto significa acerca del espíritu de poder, confío que esto sea una base, un fundamento, el espíritu de poder, un poder incalculable, una potencia que no podemos medir, no podemos decir esto va a ser así o esto va a ser de esta otra forma. Pensamos, y yo, esta es una cosa muy, muy especial en mi corazón. Cuando la Virgen, ¿no?, cuando el ángel se le apareció a María y ella le preguntaba, ¿y cómo será esto?, hablándole, ¿no?, acerca de que la Virgen fuera a concebir, porque decía, yo no conozco varón, y decía, ¿qué cosa?, la potencia, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra. El poder, la potencia del Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra. Eso va más allá del poder de los hombres. Tenemos, por ejemplo, lo normal, ¿no?, en este caso, en el matrimonio, eso, son los hijos, son los renuevos. Abraham no pudo. ¿Por qué? Aún humanamente le faltaba la potencia. Y estaremos entrando en eso luego más tarde. Lo que estamos viendo en estos momentos es que no solamente el Espíritu Santo puede, en otras palabras, crear al hombre. Cuando digo crear al hombre me refiero, Dios puede crear al hombre y facultarle con todo lo necesario, pero llega un momento en que ni aun el hombre puede. Y el poder del Señor va más allá de lo que el hombre usualmente pudiera hacer. Esto de una poderosa fuerza tiene sus implicaciones, por supuesto. Tiene sus implicaciones. Quiero citarles estos números, si ustedes tienen la bondad de tomarlos, los cuales son, se hallan, por supuesto, en la concordancia Strong, en el Antiguo Testamento. Los números 1369, que es de donde se toma esta palabra poder, número 1369, de allí se va, uno, a la palabra 1368, y la 1368 lo conduce a uno, a la 1397. Por eso es que se lo estoy dando en este orden. La palabra en sí es la 1369, pero dice que esa 1369 es igual que la 1368. Y la 1368 nos dice de dónde procede esa palabra, y es de la 1397. Repito, esto es solamente necesario para aquellos que tienen la concordancia Strong. Ahora, la implicación de esta palabra poder significa valor. Lo que implica es un valor. Implica victoria. Implica ser valiente. Y esta es la palabra que quiero por un momento que observen. E implica también ser un guerrero. Ser un guerrero. Así que tenemos valor, victoria, valiente, guerrero. Bueno, todo eso está muy bien. Quizás alguno diga, pero ¿y cómo vamos a ahora, en otras palabras, a ver el desenvolvimiento de todo eso para poderlo entender más claramente? Bueno, vamos a disponernos. Vamos a irnos primeramente a el capítulo 17 del libro de Génesis. Génesis, capítulo 17. En este capítulo es donde el Señor, en el capítulo 17, es donde el Señor se le aparece a Abraham, y donde el Señor, en el versículos 1 y 2 en particular, el Señor le dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Estamos hablando del poder, el espíritu de poder, y allí la forma en que se le apareció el Señor a Abraham, pues obviamente tenía que ser en espíritu. Hubo una vez que Abraham tuvo una visión de tres seres, tres hombres que se le aparecían a él. Pero coincide de que esta no es la ocasión. Aquí es cuando el Señor dice, se le apareció, hubo revelación del Señor. Y en ello él le decía, yo soy el Dios Todopoderoso. Volvemos otra vez a aquello que mencionábamos de que su poder es incalculable, el Todopoderoso. Va más allá su poder de lo que podemos entender o pensar. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Por supuesto, a la edad de 99 años, después de que el Señor ya de antemano le había hecho la promesa, años habían transcurrido, nada había sucedido, ya Abraham, quizás pudiéramos decir, empezaba a sentirse un poco desanimado. Y dice la palabra, aquí en el versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, etcétera. Estableceré mi pacto contigo, etcétera. Lo que queremos ver acerca de la identificación que el Señor, la forma en que el Señor se le mostró a Abraham, es, ustedes que tengan sus Biblias Scofield, podrán ver ahí en ese numerito que aparece arriba de la palabrita, él. Dice, él, yo soy el Dios. El Dios Todopoderoso. Ese número que aparece ahí, el pequeñito, el número 2, en vuestras Biblias es Scofield, Pueden ver, en otras palabras, que es donde Él se le identifica como el Shaddai. En otras palabras, esta palabra, donde Él se le identifica como el Todopoderoso. En el hebreo, el Shaddai tenía un sentido, había una definición, y eso implicaba ciertas cosas. La palabra Él, por supuesto, todo eso lo pueden ver ahí, pero la palabra Él significa el que es fuerte o poderoso, que es lo que estamos tratando. Él. Significa el que es fuerte o aquel que es poderoso. La palabra Shaddai es la palabra que implica pecho. Pecho. Pero pecho femenino. Un pecho. Pero es pecho femenino. Así que cuando ustedes realmente hacen una composición de estas dos palabras, las unen, solamente pueden deducir lo siguiente. Si es pecho femenino, y la forma en que lo describe aquí es como tal, el pecho femenino, la singularidad del pecho femenino es que sirve para alimentar, nutrir. Por consiguiente, Dios, su nombre es, ese Todopoderoso es, nutrición de poder, aquel que nutre de poder. El espíritu de poder, la fuente de poder, de donde emana todo el poder de Dios. Pudiéramos decir que en esos momentos, y es una forma de expresarlo, en esos momentos Abraham, como un niño, vamos a decir, como una persona impotente, estaba en esos momentos mamando, por así decir, ¿no?, de los pechos del Señor, obteniendo para sí la potencia necesaria, porque él en sí mismo no podía hacerlo. Eso va más allá de mi entendimiento. Abraham no podía, pero en esos momentos él estaba recibiendo de esa fuente de poder incalculable, a fin de que el Señor pudiera llevar a cabo la promesa que Él le había hecho a Abraham. Él, el que es fuerte o poderoso, Shaddai, pecho femenino, o aquel que nutre de poder. Así se le apareció el Señor a Abraham. Esa fue una manifestación. Dice, se le apareció. Dice, cuando le apareció Jehová, le apareció a él en esos momentos como el Shaddai. Las manifestaciones del Señor son importantes para la vida nuestra. No es cuestión solamente de aislar a Abraham y decir, bueno, pues él fue un patriarca, pues por consiguiente no, a él sí se le pudo aparecer el Señor. Yo tengo la plena certeza de que el Señor desea aparecerse en la forma, no como nosotros querramos, sino en base a su propósito. En el caso de Abraham, era un caso particular desde el punto de vista que el Señor quería traer la simiente a través de él en esa particularidad, en esa singularidad. Abraham no tenía hijos. Y el poder de Dios habría de manifestarse a través de Abraham en tal forma. ¿Pero qué sucedió? No fue así, por ejemplo, con David. Mirándolo ya desde este punto de vista. Con David fue distinto. No era cuestión de traer una simiente necesariamente, sino era cuestión de darle el reino a esa simiente. ¿A quién escogía, por ejemplo, Dios para hacerle sentar sobre su trono? A uno que ni el mismo profeta estaba de acuerdo en ello. Digo, no es que no estuviera de acuerdo en ello, es que no lo consideraba, porque el hombre ve lo externo, el hombre ve lo de afuera, Dios ve lo interior. Pero Dios hace lo imposible siempre y cuando esté en su voluntad. No es que Él quiera, no es que el poder de Dios sirva para tratar de impresionar a la gente. Dios no hace eso, amados. El poder de Dios es solamente para hacer aquello que está en su voluntad. Es una de las cosas que yo me he encontrado en pocas veces, puedo decirlo con franqueza y delante del Señor y delante de vosotros, pocas veces, y digo pocas para aunque sea dar el beneficio de la duda, quiero decir, pero pocas veces han sido aquellas que yo he tenido que decir: Señor, si tú eres el Todopoderoso, ahora haz esto. ¿No? Recuerdo cuando estábamos construyendo esta localidad, este edificio. Recuerdo que a mí me decían: hermano, todo lo que tienes que hacer es reclamar del Señor. Y yo de pronto, no, por una parte escuchaba la voz de los que hablaban aquí en la tierra y por otra parte escuchaba la voz del que habla desde los cielos, ¿no? Como diciendo, en otras palabras, ¿qué me vas a reclamar? Si está en la voluntad del Señor, todo se hace. Se entiende todo aquello que está en la voluntad del Señor. Y estaba en la voluntad del Señor, ya que él había escogido a Abraham, de traer específicamente la simiente suya, o hacer que la simiente suya se manifestara a través de esa vida. ¿Por qué? Por la impotencia del mismo. Dios se deleita manifestando su poder a través de aquellas pequeñeces. Por eso dice la palabra que él no ha escogido a muchos sabios, nobles, esto y lo otro. ¿Ustedes saben lo que él ha escogido? Aleluya. Aleluya. Abraham no podía jactarse de nada. Quiero decir, cada cual con su debilidad, y en esa debilidad el Señor manifiesta su poder. Pablo decía algo tan interesante. Él decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿No? Y ahí está, en que su poder se perfecciona en mi debilidad. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Y eso es lo que estamos viendo. Porque si no, habría jactancia. Habría jactancia. Así se manifestó el poder de Dios que nutría a Abraham a fin de que la simiente suya pudiese venir. Bien. En Éxodo, en el capítulo 15... Capítulo 15 del libro de Éxodo. Aquí vemos, dice en el versículo 28, primeramente capítulo 14, versículo 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Una vez que los hijos de Israel hubieron pasado el Mar Rojo, entonces fue que el Señor le dijo a Moisés: extiende tu vara ahora, extiende tu mano, y las aguas volverán y los cubrirán. Y así sucedió. Cuando el pueblo de Israel vio eso, dice aquí en el capítulo 15, comenzando a leer desde el versículo 1, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es la fortaleza, el poder, la fuerza de mi vida, y mi cántico. Ellos estaban cantando como resultado de ese poder que se había manifestado en medio de ellos, por medio del cual el Señor había arrasado con todos sus enemigos. Ahora, dice: y ha sido mi salvación, este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Ahora, el versículo 13 es lo que estábamos tratando anteriormente de definir, esa palabra poder. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Su naturaleza es Espíritu Santo, ese espíritu de poder, ese espíritu es aquel que es de guerra en el sentido de que Él es victorioso, Él es guerrero, Él es valiente. Dice que el versículo 3 dice, perdón, el versículo 2, una vez más, Jehová es mi fortaleza. ¿Cómo fue que ellos pudieron realmente ver a sus enemigos consumidos? Repito, el Señor le dijo, extiende tu mano, extiende tu mano. Dice que las aguas, y sin tener que tratar de visualizarlo con nuestros ojos, porque eso no hay forma de verlo. Lo de menos no es las aguas, lo demás es el poder que contuvo esas aguas separadas para que el pueblo de Israel pudiera pasar por ellos. Esa es la salvación. Y después poder ver la consumación de esa salvación por el mismo poder de Dios cuando las aguas se unían y al mismo tiempo arrasaban con sus enemigos. Eso no eran los israelitas, eso era el poder de Dios obrando a través de ese pueblo. Vamos a ver unos versículos más adelante, ya que todo es parte de ello. Dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar a los carros de Faraón y su ejército. A sus capitanes escogidos fueron, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Noten el versículo 7. Con la grandeza de tu poder. El versículo 3 dice, Jehová es varón de guerra. ¿Cómo fue que él guerrió? ¿Cómo fue que él venció? Por la grandeza de su poder, la grandeza de su espíritu. Él, como espíritu que es, potente que es, él pudo guerrear y vencer a sus enemigos. Continuando, dice, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento, se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Noten, al soplo, ¿qué es lo que decíamos que es el soplo? El espíritu, es lo que estamos tratando en neumatología. Al soplo, por eso es que él venció con su espíritu. Al soplo de tu aliento, se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio de la mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Entonces, ¿qué? Lo mismo hizo. Con su espíritu, él hizo que las aguas, dice, se cuajaran. Y dice al mismo tiempo, y con tu espíritu también, soplaste con tu viento, soplaste con tu espíritu, los cubrió el mar, se hundieron como un plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa. Podemos ver las cosas que han ocurrido. Les permitió pasar, absorbió a sus enemigos y ahí en esos momentos estaba conduciéndoles ya a su santa morada. El propósito del Señor no era solamente sacarlos de Egipto, era llevarlos a la morada que el Señor había escogido para sí. Dice, lo oirán los pueblos, verso 14, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará el dolor de la tierra de los filisteos, entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Este pueblo, por lo menos dice que era Moisés el que estaba cantando este canto. Este pueblo, Moisés en particular, no estaba ignorante acerca del poder de Dios, acerca del espíritu de poder, acerca de aquel guerrero, acerca de ese espíritu de Dios que guerreaba, batallaba valerosamente contra aquellos, contra aquel ejército de los egipcios. Y al mismo tiempo estaba consciente de que era el Señor el que le había dado la victoria. ¿Por medio de quién? Repito, el espíritu de poder. Vuelvo a insistir, todo esto podemos leerlo en base al conocimiento que el Señor dé, en base a la visión que podamos recibir del Señor. Podremos ver bien destacadamente, bien claramente, que era el espíritu de poder el que se manifestaba para vencer a sus enemigos, para vencer toda oposición. Ahí se manifestaba delante de ellos. Se manifestó el Shaddai en Abraham. Aquí se estaba manifestando no el que suple, no aquel que nutre para traer vida, se entiende traer la simiente del pacto a través de Abraham. Aquí se estaba manifestando el poder para salvar y para vencer a los enemigos y para hacerlos entrar en la tierra prometida, en el monte de su santidad, en el reino de Dios. Es lo que se estaba manifestando aquí en estos momentos. Todo esto, por supuesto, brotaba de esa fuente inagotable del poder de Dios. Otro aspecto, algo más, acerca de este poder de Dios, vamos a verlo en Colosenses, el libro, la epístola a los Colosenses en el capítulo 2. Hemos visto dos cosas que eran un imposible. Un imposible fue que de una persona estéril y de una persona de una edad avanzada pudiera venir simiente. Hemos visto lo imposible de que el mar pudiera abrirse, porque sabemos de que está la ley de la gravedad. Dice, las aguas buscan su nivel. Es imposible de que las aguas puedan ir en contra de en contra de un nivel, en contra de la gravedad, en contra de la gravedad. Tiene que buscar su propio balance, su propio nivel. Así que dos cosas que únicamente pudieron acontecer a través del poder divino. Bien, algo más. En Colosenses, en el capítulo 2, respecto a los judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Si ustedes son tan amorosos, tan amables, yo les pido que por favor se mantengan en Colosenses, pero para poder introducir el pensamiento. En Romanos capítulo 7, repito, a fin de poder introducir lo que vamos a leer ahora, Romanos capítulo 7, vamos a ver aquí en el versículo 14, muy directamente, vamos a ver aquí en el versículo 14, Romanos 7, 14, dice, porque sabemos, Lo mismo que hay un hubo un imposible para Adán, perdón, para Abraham, lo mismo que hubo un imposible para los israelitas, también había un conocimiento por parte de los judíos, y Pablo era el que estaba aquí citando, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cuál era el imposible? Yo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El imposible. Dios únicamente puede hacer el milagro de reconciliar estas dos cosas. La ley es ¿qué? Espiritual, mas yo soy carnal. Dos naturalezas distintas. Era tan es tan imposible esto que estamos viendo como que Abraham tuviera hijos o Sara, la estéril, tuviera hijos. Tan imposible como para que las aguas del Mar Rojo pudieran abrirse. Todo es un imposible. Ahora vamos a ver aquí en Colosenses capítulo 2. Dice en el versículo 13, Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era lo imposible, nos era contraria. Ahora, ¿cómo lo hizo? Bueno, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente. Y aquí fue como lo hizo. ¿Qué hablábamos? ¿Qué implica el espíritu de poder? No es fuerza, no es triunfo. La palabra esa no la mencioné, pero aquí se aplica también. Triunfa aquel que es guerrero valiente, aquel que mencionamos la palabra victoria. Triunfo. Él triunfó, él fue victorioso sobre lo imposible. Aquello que nosotros no podíamos hacer a fin de agradar a Dios por causa de nuestra naturaleza humana, él venció. Para poder vencer, sabemos que fue Cristo el que venció, ¿no es cierto? Pero sobre, ¿qué es lo que moraba sobre él? La plenitud del Espíritu. Entre ello estaba también, que es lo que de donde tomamos los versículos, ¿no? De Isaías capítulo 11, versículo 2. Es de ahí que tomamos, para saber que él venció, él triunfó, él fue victorioso sobre ello, porque estaba ese espíritu en él. Recuerden, él se había vaciado, amados míos, cuando él vino a este mundo. Él dice que se despojó de ser igual a Dios. Y para ello fue que vino el Espíritu, la plenitud del Espíritu. Entonces, ¿qué decía? El Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿para qué? Y decía, para anunciar buenas nuevas, o para predicar el Evangelio, para que el Evangelio se encarne en mí, decía el Señor. ¿No? En base a ello, es que él podía realmente proclamar buenas nuevas, porque estas nuevas no eran muy buenas, que digamos. La ley es espiritual, es buena, la ley es santa, es pura, es perfecta. Pero ¿qué sucede? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, era un imposible que el hombre pudiera reconciliarse con Dios, a menos de que él triunfara sobre esas cosas. Él fue el hijo aceptable, él fue el sacerdote que agradó en todo al Padre. Él triunfó, él venció todo obstáculo. No hubo tentación que le pudiera arrastrar. Todo aquello que el Padre quería, lo halló en su Hijo. Él venció. Al él vencer, él podía clavar en la cruz todas aquellas actas de decretos que estaban en contra de nosotros. Dice, triunfó, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, despojó a los principados todos esos poderes. Todos esos poderes. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto, amados, es tan personal. Aquí no estamos hablando ahora de Abraham. Aquí no estamos hablando ahora de Moisés y del Mar Rojo. Estamos hablando acerca de alguien que está muy cerca. Muy cerca, alguien que yo puedo abrazar. Estamos hablando de mí mismo. Cuando lo que digo por mí, lo digo de vosotros también. Él nos libró. Él nos salvó. Él logró lo imposible por nosotros. Eso era un imposible. El poder de Dios iba más allá de nuestra impotencia. Yo bendigo al Señor. Aleluya. Aleluya. Vida eterna en Cristo Jesús. Comunión eterna con el Altísimo. Comunión eterna. Conocerle a Él eternamente. Santo eres, Señor. Santo eres. Aleluya. Dice aquí, en síntesis, que Cristo resultó victorioso. Triunfó sobre todo ello. Vamos a ir al último punto. Repito, hemos visto manifestaciones en Abraham, con Israel, con los judíos y gentiles, entiende, con nosotros, y vamos a ver una vez más un aspecto más de esa manifestación del Espíritu de poder. El versículo clásico, ¿cuál es? ¿No pudiéramos decir que es Hechos 1:8? Perdón. Por supuesto, en Hechos 1:8, es donde vemos esta promesa para los creyentes. Aquello que Cristo hizo en la cruz, lo hizo Él mismo. Y ahora Cristo aquí a los creyentes, en el capítulo 1 del libro de los Hechos y el versículo 8, perdón, estaba ya hablándoles a ellos respecto a lo que habría de acontecer en ellos. Dice, pero recibiréis ¿qué cosa? Poder. Esa palabra decíamos en días pasados que es la palabra dunamis. Dunamis. Y esa palabra es aquella que caracteriza a Dios como el Todopoderoso en el Nuevo Testamento. O en otras palabras, es aquella que habla acerca de su capacidad para hacer todo lo que él sienta hacer o lo que él juzgue justo hacer. Esa palabra que es lo que implica es una capacitación, ¿no? Es el poder, es la fuerza, pudiéramos llamarle, ¿no?, de Dios para hacer conforme a su voluntad. No es hacer por hacer, repito, no es que Dios esté tratando de dar una demostración de su fuerza, ¿no? Eso no es, eso es vano, eso es vano. Dios no es un Dios vano, Dios es un Dios santo. El poder de su fuerza es con el fin de hacer según su voluntad. Y aquí vemos de que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos: recibiréis poder, recibiréis de esa capacitación, de ese poder, de esa fuerza del Señor. Dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí vemos que la particularidad de esa, de ese poder para con los santos habría de ser a fin, en otras palabras, habría de tener un propósito. No era para hacer cualquier cosa. No era el poder para hacer cualquier cosa, lo que uno quiera hacer, no. El propósito por el cual se habría de recibir ese poder habría de ser a fin de serles, ¿qué cosa? De serle testigo, testigo a Él. Testigo, el poder para ser testigo a Dios, al propio Señor. Una cosa es recibir la autoridad, que es lo que habíamos hablado en la primera clase, si ustedes, no, una de las primeras clases. Habíamos hablado acerca de la diferencia entre la autoridad y el poder, ¿no? La autoridad es el aquello de ve y haz esto, yo te mando. Eso es la autoridad. Pero el poder es la capacitación dentro de uno mismo, que es lo que Dios tiene, capacitación en sí mismo, para poder ser Dios y hacer conforme a su voluntad. Esa capacitación, ese poder del Espíritu Santo, lo que habría de hacer es instarnos, darnos la facultad, si pudiéramos decir necesaria, a fin de serle testigo a Él. ¿Cómo poder ser testigo? Él quería que su pueblo fuera un sacerdocio santo. No un sacerdocio a Samaria, no un sacerdocio a Jerusalén, un sacerdocio a sí mismo, a Él mismo. Por eso es que esa facultad, por eso es que ese poder tenía que estar en el creyente a fin de poder ser testigo a Él. La palabra testigo aquí es la palabra mártir, no héroes. ¿Cuántos saben la diferencia entre mártires y héroes? Los héroes son los que van y con la autoridad predican y hacen esto y hacen esto. Los mártires son aquellos que el Señor dijo: el que pierda por causa la, y el que la perderá. Así que lo que estamos viendo es la habilidad de perder uno, perderse uno a sí mismo, en el sentido de estar, pudiéramos decir, inconsciente de sí mismo. Creo que Pablo decía: cuando estoy ausente del cuerpo, ¿no? O el estar ausente del cuerpo, el estar ausente de sí mismo es estar en presencia del Señor. Es la capacitación para poder realmente ministrarle al Señor. Es el poder que se requiere para ministrarle al Señor. Vemos que el primer mártir, no el primer desobediente, Esteban no murió por desobediente, Ananías y Zafira murieron por desobediente, fueron los primeros, pudiéramos llamarle quizás, no sé, está en la voluntad del Señor, en la misericordia del Señor, pero los primeros en caer en la iglesia neotestamentaria fueron Ananías y Zafira. Pero sabemos por qué, mintieron al Espíritu Santo. Pero en cuanto a Esteban, él fue su testigo, él fue el testigo, el primer testigo. Él vio al Señor, él le ministraba al Señor. Él decía: veo al Señor sentado a la diestra de Dios, veo a Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios. Era testigo, y en base a ello, dice que comenzaban a lanzar piedras contra él, y en vez de contraerse su rostro, en vez de contestar con agresiones, lo que hacía es que decían, y se veía el rostro de él como de un ángel. Es el poder para ministrarle.
al Señor. No para estar consciente uno de sí mismo, sino que inclusive decía, perdónalos, las mismas palabras del Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No les imputes, les decía claramente, no les imputes este pecado. Es la capacitación para poder realmente ministrarle al Señor. Por eso el Señor usaba esta palabra en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando decía, ¿seréis qué cosa? Investidos. In. ¿Qué significa in? Dentro. Seréis vestidos por dentro de poder, ¿no? Seréis capacitados por dentro para que seáis mis testigos. Amados, ¿quién sino el Espíritu de poder? Poder hacer lo imposible, porque el hombre no puede ver a Dios, porque Dios es Espíritu. ¿Quién sino el Espíritu de Dios es aquel que capacita al hombre? Le da la facultad necesaria, el poder necesario para poder ministrar al hombre, a Dios. Yo doy gracias al Señor, ¿no? Porque veo, y hemos tocado meramente algunos puntos nomás, a fin de tener un concepto, una idea de qué es lo que implica ese espíritu de poder. Aquel que batalla, aquel que es guerrero, aquel que hace lo necesario por nosotros porque estamos incapacitados de hacerlo. Esa fuente inagotable, esa fuente a la cual debemos de estar prendido de ella, como el niño está prendido al seno de la madre, prendido realmente porque no hay otra fuente, únicamente la de él. Así estaba Cristo prendido, así estaba Cristo sujetado a ese espíritu, porque él también dependía de él. Estamos hablando de aquel que se había vaciado, pero que entonces dependía de la plenitud del Espíritu, y entre ellos, por supuesto, el Espíritu de poder. Plázcale al Señor hacernos entender esto como un principio, como una algo pequeño desde el punto de vista de un anticipo, y que realmente esto sirva para que de aquí en adelante tengamos un andar saturado del Espíritu de poder en nuestras vidas. Aleluya. Pláscale al Señor. Amén.